la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Bueno, y arrancamos una emisión más de este Femiñetas Radio, teñido de informaciones, noticias un tanto desagradables, pero con una movilización y un acompañamiento, no solamente en los espacios públicos, en las calles, en las plazas. Hay una fortaleza en diferentes lugares. Nosotras nos movemos, como ustedes saben, en los dos lados del océano. Estamos en Argentina, estamos aquí por la Cataluña. Bueno, las novedades que nos concede este presente a veces no son muy alentadoras y, bueno, siempre tenemos ganas de darle una vuelta más. Hace poco más de un año hablamos con ellas. Son integrantes de un proyecto que queremos mucho, que tiene unos cuantos años. Por lo menos me acuerdo 2019 de haberles visto en el CCCB, el Centro de Cultura Contemporáneo, en Barcelona, haciendo entrevistas, llevando adelante también moderaciones y discusiones sobre este presente de los discursos, que tienen una carga de odio. En el momento contemporáneo que vivimos se acrecientan y también nos hacen tomar decisiones. Proyecto Una la pueden encontrar en este momento en la red de Instagram, porque creo que han tomado la decisión del 20 de enero de irse de X, ex Twitter, pero ellas nos van a contar. Es una colectiva antifascista. Yo diría que millennial, pero no sé, hay como variedad de edades. El cometido que tienen, Proyecto Una, estamos hablando, es desenmascarar las nuevas formas de odio, que ya son, no sé si son muy nuevas, esta simbología que aparentemente es inofensiva, ya creemos que no tiene nada de inofensivo. Además, han reforzado y alimentado las alianzas feministas forjadas al calor de los píxeles. Así los han presentado en varias oportunidades. Tienen, digamos, el centro de lo popular, de lo comunitario, y hacen investigación. Tienen muy claro hacia dónde va el poder de los medios, de internet, de las redes sociales, en definitiva, del propio capitalismo. Vamos a hablar con ellos, con, no sé cómo quieren que los mencione, pero bueno, están acá, nos han dado un rato de este día y para nosotras es la verdad que un placer enorme volver a hablar después de un año, después de la viralidad del mal de una edición autogestionada, con un procedimiento colaborativo que, bueno, ha tenido muchas buenas lecturas. Cuéntenme cómo andan, cómo están por allí.
¿Qué tal? No, hola. Proyecto Una está bien. Sabes que somos colectividad anónima, nos gusta siempre hablar en nombre del colectivo, poner siempre el colectivo por encima de la gente que forma parte de él. Nos gusta, como es una forma de contrarrestar un poco el tema de la marca personal, ¿no? Ponemos la marca del colectivo por encima de sus integrantes, que nos parece como una forma de intentar hackear, ¿no?, esta obsesión con la hiperindividualidad que hay en internet.
Sí, me parece más que interesante en momentos donde, digamos, parte de nuestras acciones y decisiones están ligadas a hackear el sistema o tomar decisiones como, por ejemplo, el éxodo masivo que se dio el día 20 y mucho antes también, porque esto no es nuevo, a ver, que un señor haga no solo uno, sino dos gestos nazis y que además... se mofe, ¿no? En ciertas vulgaridades y decisiones ideológicas que no nos sorprenden, digo, no nos sorprendió nada todo esto, digamos. Es casi anecdótico, tristemente.
Sí, la verdad es que, bueno, nosotros ya llevamos como desde que Elon Musk compró Twitter diciendo que era un problema, ¿no? Que un oligarca, que un magnate tuviera el control absoluto sobre una red social que, a ver, que aunque nosotras hemos pasado mucho tiempo en Twitter, siempre hemos criticado el hecho de que le diéramos tanto poder y tanta importancia y tanta influencia a lo que siempre fue una red social privada, ¿no? Que siempre se decía, Twitter es la plaza pública. Y no, Twitter se parece más a un centro comercial con mucha influencia, porque allí estaban pues muchos académicos, muchas periodistas, pero no dejaba de ser un espacio privado. Lo que pasa es que el señor Elon Musk, pues ya, aparte de gestionarlo con un puño de hierro, ha tenido ciertos sesgos ideológicos que han hecho que la plataforma se haya vuelto bastante invivible, ¿no? O sea, tanto desde el punto de vista de cómo han proliferado los discursos de odio, de cómo ha permitido la reentrada a la plataforma a mucha gente, algunos de ellos abiertamente nazis, otros simplemente pues gente que forma parte de la reacción, ¿no? De esta etiqueta un poco más amplia de reaccionarios o de ultraderecha, como le queramos decir. Pero también porque, ya no solo a nivel ideológico, sino que no, a nivel práctico la plataforma no funcionaba, el buscador de Twitter estaba roto. Y esto es también porque, bueno, también es una decisión ideológica de Elon Musk, ¿no? Que dijo, yo no voy a pagarle a los moderadores, no voy a pagarle a los programadores, todo esto me da igual. Y se volvió bastante invivible. Nosotras llevamos ya un tiempo diciendo que esta plataforma ya no era útil. En su momento fue útil, pero ya no. Y que había ciertas decisiones, como por ejemplo la desaparición del botón de block, que es una cosa que literalmente es necesaria para que sean posibles unas plataformas de este nivel, ¿no? El botón de block es una forma necesaria de gestión de las relaciones sociales a una escala tan, tan masiva como es Twitter, aunque Twitter no sea tan grande como Instagram o como Facebook, que no, nunca lo ha sido. Sí que es cierto que hay mucha gente ahí dentro y que a veces el poder bloquear o el poder silenciar a alguien es necesario para poder existir, para no tener que aguantar mierda, hablando un poco en plata, ¿no? Pero bueno, ha sido bonito, ¿no? Porque todo este tema del movimiento general de salir de Twitter es una cosa que se ha ido construyendo, ¿no? Y nosotras creemos que cualquier persona que quisiera dejar Twitter antes o que lo quiera dejar ahora, pues genial, sobre todo, seguro que para su salud mental es buenísimo, pero nos parecía bonito el hecho de hacerlo en compañía, ¿no?
Sí, yo creo que el hecho diferencial,
Me gusta
claro,
esta
el hecho
idea de llevarlo
diferencial
con.
de esta salida ha sido el de organizarnos y salir masivamente, como juntas, en una fecha, acompañando el proceso, etcétera. Yo creo que al final, en el tiempo que llevamos en redes sociales comerciales, ha habido redes sociales que han muerto, de algún modo, ¿no? Que han sido abandonadas por la gente, pero siempre, por la misma arquitectura de las redes sociales, estos abandonos son individuales, ¿no? Son de, pues a ti ya no te sirve estar ahí porque... Pues porque te aburre o porque has salido de otra red social o por lo que sea, y entonces la gente se va yendo como en cuentagotas y cada vez es menos interesante estar ahí, por lo tanto se va más gente. Y creo que esto hubiera pasado tarde o temprano con Twitter, pero el hecho de como de convertirnos en un sujeto activo en este fenómeno y decir, no, no, es que no vamos a esperar a que pase esto, sino que vamos a irnos y vamos a politizar este gesto, ¿no? Vamos a plantearlo desde la huelga, desde el boicot, desde un tema de poner límites como usuariado de una plataforma. que al final son cosas que aunque en realidad si las piensas pueden ser muy lógicas, no las hemos hecho tanto porque no llevamos tanto tiempo en redes sociales y porque las redes sociales y este nuevo mundo turbo neoliberal, ¿no?, lo que nos hace creer es que las acciones y las responsabilidades son siempre individuales, ¿no?, y que es muy difícil organizarse en los entornos digitales o que las acciones no tienen impacto. Y creo que esta acción ha sido como un primer intento bastante fructuoso de organizarnos colectivamente y ver que podemos tener influencia, podemos hacer cosas y podemos hundir una red social millonaria si nos lo proponemos y lo ejecutamos bien.
Pasaron poco más de 10 días de esta acción, más allá de que a lo mejor en números reales no sea algo concreto para realizar una foto y hacer un análisis exhaustivo, pero lo que decís es muy claro en relación al cuerpo colectivo, ¿no?, de lo que estamos teorizando hace muchos años y los tejidos sociales que se van rompiendo, ¿no? Y totalmente pensar que las acciones individuales poco peso pueden tener, y bueno, viendo todas las empresas, las instituciones, digamos, no solamente la colectividad muy cercana a uno, se han ido grandes popes incluso de las empresas, de las industrias y demás. ¿Cuál es el análisis rápido que se hace de esta acción? ¿Creen que se va a... bueno, ya me aparecen un montón, ya cuando me aparecen un montón de ofertas, yo todavía no me fui, la tengo casi inactivo, pero lo tengo ahí como queriendo observar esos manotazos de ahogado, y a su vez, bueno, viendo que ya hace tiempo que se transformó en este nicho de desinformación y odio cada vez más concreto, ¿no? Pero pasar a la acción colectiva, como bien indican ustedes, a pocos días, ¿creen que está teniendo el efecto deseado, que se va hacia ese lugar? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde se va el éxodo? ¿Hacia dónde se va? ¿Ustedes tienen su respuesta sobre el tema?
A ver, es difícil de tener datos ciertos sobre el tema porque al final es una plataforma privada que además cerró sus datos que en algún momento fueron públicos para fines académicos, etcétera, y más los cerró, o sea que es muy difícil tener un análisis como confiable 100% de si realmente ha bajado o no ha bajado. Aún así se habla de una bajada de un 20-30% a nivel global, que es algo como muy, muy, muy grande.
Es una herida de muerte, casi.
Claro, es una herida de muerte absolutamente. Pero más allá de los números, para mí hay un tema muy importante que es el de la legitimidad o la credibilidad. Y el hecho de que salgan medios de comunicación, instituciones incluso,
universidades,
¿no?, las academias,
gobierno, sí.
Exacto. Esto hace que la plataforma tenga mucha menos credibilidad, porque una cosa es ser el sitio donde se dan los avisos de los desastres naturales,
de EMET, como ha pasado en la Dana recientemente,
etcétera. Otra cosa es un sitio en el que entras y ya ves, ¿no?, que ahí te sale pues publicidad de la gente que paga el Check Blue todo el rato en primer lugar, etcétera. Entonces yo creo que esta deslegitimización de la plataforma es como clave.
Sí, porque al final Twitter nunca fue una plataforma muy grande en términos totales de usuariado, pero sí que era la plataforma en la que íbamos a enterarnos, porque como es de las pocas plataformas que han sobrevivido con texto, o sea, Twitter sobre todo es texto, es escritura, no es microblogging, cuando el resto de plataformas se han lanzado muy abiertamente a la imagen o al vídeo, que también es texto al final, ¿no? Pero Twitter se quedó sobre todo en texto, entonces era la plataforma donde la gente discutía de cosas y parecía que lo que pasaba en Twitter como que influía muchísimo qué titulares iba a haber mañana en el periódico, ¿no? Los periódicos buscaban sus titulares en Twitter.
Sí.
Y bueno, ha habido igual una magnificación de todo esto. También es cierto que cuando empezó hubo ciertos procesos ciudadanos de protesta o de revuelta, ¿no? Desde el 15M, las primaveras árabes, el Me Too fue muy importante allí también, ¿no? Como que sí que se reflejaron ahí. Y igual, pues, igual sobreestimamos la influencia de esta plataforma, porque luego a nivel de usuarios no está todo el mundo allí para nada, para nada. Y de hecho hay mucha gente que está allí, pero que no tuitea nunca, ¿no? Que simplemente está allí para enterarse de esto. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues no lo sabemos, pero creemos que es muy importante que haya esta pérdida de legitimidad y que la haya en protesta a las decisiones que se han tomado, ¿no? Como marcar un límite de lo que los oligarcas tecnológicos pueden hacer. Y ahora, pues, por ejemplo, gran parte de la gente que se ha ido a Blue Sky, que parece ser que está siendo como la alternativa así a nivel mainstream, digamos.
Que son los quienes crearon Twitter en su momento, ¿no?
Sí,
Mark.
el mismo fundador de Twitter fue quien fundó Blue Sky. ¿Lo han echado o se fue un poco de malas? Y la gente que se ha quedado ahora, en principio, tienen como mejores intenciones. Han ido vendiendo que tienen mejores intenciones. No sabemos hasta qué punto esto es cierto o no, pero por lo pronto está bien
Sí.
que digan, hay determinadas cosas que no van a pasar, ¿no? Y determinadas mejoras que han implementado, que ya lo hacen marcando, no os preocupéis, que esto no será el basurero en el que se ha convertido Twitter y no creemos que esto vuelva a suceder. Esto está muy bien ya, porque esto ya demuestra que hay una capacidad de agencia, ¿no? De protesta y de movilización que marca unos límites, ¿no? A los abusos del Big Tech. Pero bueno, tienen todavía cositas, como el hecho de que estén financiados por sobre todo gente del mundillo cripto, Bitcoin, ¿no? Que al final es un modelo de financiación típico de Silicon Valley que, bueno, siempre acaba regular, regular. Entonces el modelo de financiación es un poco así. Por ahí estamos un poco preocupadas. Luego, nosotras, por ejemplo, estamos en Mastodon, que es parte del Fediverso. Que no sé
Buenísimo que
si.
cuentes eso, un poco de qué va para
A ver.
las menos informadas.
En realidad es muy sencillo. O sea, el Fediverso es una serie de redes que algunas suplen redes comerciales, otras son un poco diferentes, pero digamos que Mastodon sería como la alternativa a Twitter, va
Microblogging.
microblogging. Hay otras que son pues de fotografía, que hacen alternativa a Instagram o a Pinterest, o hay otras que hacen que son de vídeo pequeño o vídeo más largo, que harían alternativa a TikTok, a Twitter, y YouTube. Lo que tiene el Fediverso es que, primero, son redes no comerciales, es decir, no hay publicidad, porque de momento en Blue Sky no hay publicidad, pero nada nos asegura que no vaya a haberla en un futuro. Por cómo está construido el Fediverso, no puede haber publicidad. No hay almacenamiento de datos y están pensadas para que sean interoperables. Esto de la interoperabilidad es muy sencillo. Siempre se compara con el mail. Tú puedes tener un mail de Gmail, de Yahoo, de tu empresa, de lo que sea, y puedes comunicarte con cualquier otra persona que tenga un mail, aunque no esté alojado en el mismo, aunque no sea un mail de Yahoo, de Google o de Microsoft, ¿no? Pues el Fediverso es un poco así. Aunque tú estés en diferentes espacios del Fediverso, tú puedes hablar. Entonces, con todo el mundo y todo el mundo te puede recibir. Entonces, Mastodon tiene como diferentes espacios. Pues uno es Mastodon Cataluña. Otro es Mastodon Social, que es como el grande y el masivo a día de hoy. Otro es, pues me lo invento, Mastodon Gatitos, Mastodon Punto de Cruz, Mastodon Barcos de Vela, ¿no? Y todos esos Mastodon pueden hablar entre ellos, pero hay la capacidad de que se organicen y que digan, vale, pues con estas partes de Mastodon queremos hablar y con estas otras no. Con estas queremos tener esta relación y con esta otra no.
Claro, porque el tema es que el código de la plataforma es libre. Entonces, tú te lo puedes descargar, lo puedes modificar, si tienes los conocimientos para hacerlo. Y que esto es muy importante, te puedes instalar tu propio servidor y federarlo con el resto de servidores, o no, pero en principio esta es la gracia. Entonces, claro, yo puedo montarme mi servidor de proyecto 1 y decidir que ahí los tuts, que son como los mensajes, los tweets, van a tener o sea, van a poder tener X caracteres. Que se van a poder subir fotos o no hasta esta capacidad, o solo blanco y negro, o lo que yo quiera. Voy a poner mis normas ahí, ¿no? Voy a decidir cómo se modera y luego puedes como permitir interacciones con las, o sea, con el resto de instancias, pero también puedes bloquear a instancias enteras. Entonces, esto para lidiar con temas de acoso, de discurso de odio, etcétera, es como muy interesante porque los nazis se pueden hacer sus instancias
Y de hecho existen
y de hecho
instancias nazis.
existen, evidentemente, pero puedes bloquear la instancia entera.
Perfecto.
Con tal, lo
Entonces,
quedáis
estamos
mal.
hablando de Mastodon. Pueden encontrarlo joinmastodon.org.
Sí.
Yo las estoy descubriendo. Había escuchado, porque de hecho ayer una amiga me insistió mucho, sabía que iba a hablar con ustedes y bueno, ustedes vienen hablando bastante. Y para, ¿cómo le explico a mis viejos esto, por ejemplo, ¿no? Que están ahí preocupados con que ya no va a haber chequeo de información de las redes que ellos manejan. Mi viejo, digo, ponelo, mi viejo,
Claro.
o colegas, no sé, mi vecina que me dice, yo tengo Facebook todavía.
Claro.
Entonces yo le voy contando, ¿no? Como decisiones que han tomado estas grandes empresas que manejan, ¿no? Casi todo, la monopolización de los datos, de la información. Así que, bueno, estaría guay como también darles un ABC. Es bastante sencillo y bastante intuitivo entrar. Podés entrar y ir viendo todo esto que ustedes van contando. Está todo allí, ¿no? También. Y la posibilidad de libre código también hace que, bueno, o sea, no haya un fin de lucro como está en todas las demás compañías que estamos habituados. Y que la única posibilidad es nosotros de decirnos, ¿no? O sea, y más organizadas, ¿no? En colectivo, como bien indicaban ustedes al comienzo de la charla.
Sí, claro, al final es como tendrían que ser en un mundo ideal las redes sociales, ¿no? Al final son infraestructuras gestionadas por la comunidad y la comunidad decide cómo las quiere gestionar, cómo no las quiere gestionar. Igual, también yo creo que cuando decimos estas cosas hay que insistir que el usuariado no tiene por qué saber nada de código ni tiene por qué
Claro.
tomar ninguna decisión de nada. Esto es muy importante. Como que hay la posibilidad de estar ahí simplemente como usuaria y hacer tus cosas y publicar tus cosas y leer y ya está. Sí que creo que también es importante ser honestas y plantear que tienen problemas estas redes sociales. O sea, más todo no es perfecto por varias cosas. La primera es que no está solucionado todavía y a ver si con estas olas de gente nueva que se ha ido para allá saliendo de Twitter se evoluciona un poco ahí, se prueban nuevas cosas, pero no está solucionado del todo cómo se mantienen las infraestructuras. Sobre todo los servidores que no son el principal de Mastodon, ¿no? Porque Mastodon tiene como sus servidores, que hay una fundación y que ahí pues se financian como pueden, pero van manteniendo, pero si yo monto mi infraestructura, el proyecto una, esto tiene un coste económico de mantener unos servidores, etcétera, y luego pues las horas de la gente que tengas ahí programando, moderando, etcétera. Entonces, esto no es la primera vez que ha habido instancias que al cabo de un tiempo no han sido sostenibles y se han tenido que apagar y ahí pues cada cual lo hace como puede. Hay quien hace una fiesta y vende cervezas y limonadas y con este dinero mantiene la instancia. Hay mucho trabajo voluntario, hay quien pide donaciones a sus usuarios, ¿no? Y ahí ir haciendo, pero sí que hay que tomar conciencia de que si queremos redes sociales o cualquier cosa autogestionada, comunitaria, etcétera, pues habrá que poner ahí recursos de
Claro.
algún modo y habrá que ver cómo lo hacemos. Yo creo que hay otra problemática que esto es como muy interesante, que es que venimos de estar en unas redes sociales absolutamente tragaperras, ¿no? O sea, como que nos tienen ahí con contenido infinito, ¿no? Hace tiempo que las redes sociales ya no nos sale solo la gente a la que seguimos, sino que está el infinite scroll down que te va echando, echando, echando cosas a ver si te engancha con algo. Y porque al final esta gente lo que quiere es que estés todo el tiempo en la pantalla para sacarte más datos, para vender más publicidad. Entonces, venimos de ahí y de plataformas que han como optimizado los mecanismos psicológicos para hacer que tú te quedes ahí. ¿Qué pasa? Que cuando nos metemos en una red social que no tiene algoritmos de este tipo, sino que te salen pues los contenidos que tú sigues, y llega un punto en el que se acaba, porque ya nadie de a quien sigues ha publicado nada más. Hay mucha menos gente también, por lo tanto hay menos contenido. Y de hecho el contenido te aparece cronológicamente, o hay algunas opciones que puedes ahí y tal, pero no hay como es esta cosa del contenido infinito, buscando ahí tu visceralidad para tenerte más tiempo. Esto, que sobre el papel está increíble, estupendo, es lo que deseamos, a veces genera que cuando la gente viene de estas otras redes y entra ahí, se aburre.
Interesante.
Y esto es interesante, y también conlleva de toda una reflexión, sin entrar en moralismos, porque esto no aporta nada, pero de pensar, vale, pues qué es lo que, ¿no? O sea, cómo nos están afectando estos mecanismos realmente. Quiero esto, no quiero, no, no quiero esto, ¿por qué me está pasando esto? Pero es una cosa que creo que está pasando bastante, y que estamos acostumbradas a esto, a contenido infinito, porque hay muchísima gente en las redes sociales comerciales y muchísimas cuentas bots y muchísima gente resubiendo contenido de otros lados, ¿no? Claro. O sea, está todo pensado para que no se acabe nunca. Claro. Pero los recursos son limitados. La capacidad de procesamiento de datos es limitada, la electricidad y los discos duros son limitados, y esto se refleja en las redes sociales autogestionadas.
Claro, pero es interesante que al final sí que en general todo el mundo tiene, ¿no? Ha crecido una desconfianza hacia las grandes redes porque ha habido muchos escándalos, ¿no? Que si Cambridge Analytica, que si Facebook apoyando el discurso de odio que acaba en cosas como el genocidio rohingya o los problemas derivados de pues dismorfia corporal, ¿no? Todas estas cosas están documentadas, los papeles de Frances Haugen, ¿no? Esta trabajadora de Facebook que sacó estos informes internos de Facebook que demostraban que Facebook sabía que sus algoritmos de recomendación causaban problemas psicológicos. Todo esto se sabe, la gente está cansada de estar enganchada al móvil, ¿no? Se habla muchísimo de esto. O sea, sí que hay como cierto como final de era, ¿no? Con las redes sociales. Y igual esta alianza tan clara entre los magnates de Silicon Valley y Donald Trump, que han demostrado que hace unos años pues se aliaban con Obama y hace unos años eran progres y ahora pues no tienen ningún problema en decir no, pues ahora somos conservadores, demuestra que esta gente no tiene ni el más mínimo escrúpulo. Y esto cansa, y esto crea también una bajona tecnológica, una tecnobajona, que hablamos mucho de ella, que creemos que también desde ahí se puede construir algo, ¿no? O sea, pensar qué queremos de las redes sociales, ¿no? ¿Qué nos han aportado y qué nos han quitado? Han precarizado muchos trabajos también, el periodismo ha sufrido muchísimo porque ha tenido que adaptarse al lenguaje de las redes, ¿no? Al clickbait, a todo esto. Y estas redes como el Fediverso, como Mastodon, que son más lentas, que nos recuerdan más a los blogs de hace 20 años, en los que prima más la conversación y no el intentar hacerte viral para ver si te haces famoso, para ver si puedes ganar algo de dinero con tu marca personal, ¿no? Sino que es un poquito más humano, por decirlo así, de forma muy, muy burda, ¿no? Pero un poco más bajado a tierra. Claro, ahora nos choca, pero pensemos, ¿queremos esto o queremos seguir atrapadas por las lógicas del algoritmo, de la absorción de datos, de pérdida de privacidad, ¿no? Pues claro, si queremos otro tipo de redes, otro tipo de relaciones humanas, pues tenemos que estar dispuestas a, no sé si pagar el precio o aceptar que así deben de ser, ¿no? Y que igual lo que pasamos estos últimos años ha tenido sus cosas buenas, pero también ha tenido un pago que igual va siendo hora de negarnos a pagarlo, ¿no? A pagar con nuestra privacidad, a pagar con nuestra atención. Negarse a eso está muy bien. Igual es hora de volver a hablar de tú a tú, de leer los periódicos en su página web, de suscribirse a la gente y a los canales que nos interesan, que esto también está pasando. La gente está suscribiéndose a Patreon, se está suscribiéndose a newsletters, ¿no? Están huyendo a chats privados, la gente habla en WhatsApp con sus amigos, utiliza los mensajes directos de Instagram, pero no postea cosas en Instagram porque ya, ¿no? Sobre todo la juventud ya está un poco harta de esto de está sobre compartir nuestra vida. Es interesante, es un momento interesante, y nosotras creemos que hay muchas cosas que pueden cambiar para bien, intentamos ser positivas. Y para acabar un poco todo este discurso, a la gente que esté interesada en el Fediverso, nosotras formamos parte de una campaña que se llamó Vámonos Juntas,
juntes, ¿no?
Vámonos, sí, vámonos juntas, vámonos juntas. Ah. Y creo que sí, que está en femenino, no en neutro. Pero que hay, bueno, que tiene una página web y que hay muchas personas e instituciones que han participado en ella, sobre todo gente de la economía social y solidaria. Y que si a alguien le interesa, que puede entrar en la página web y que ahí está un poco explicado cómo va todo, cómo funciona el Fediverso, qué puedes hacer, si te interesa, etcétera.
Espectacular.
Etcétera.
Acá entré, vámonosjuntas.org, vente al Fediverso, vámonos juntas. Nosotros también estamos hartas de las redes sociales tóxicas, así que nos vemos, nos hemos mudado a un nuevo barrio, el Fediverso, y te invitamos a formar parte de esta comunidad. Bueno, más humano, más libre, más colectivo, esta es la convocatoria. Desde ya agradecidas, estamos hablando con Proyecto Una, estamos hablando de este presente, de las acciones colectivas que se transforman de individuales a colectivas, y que es un poco la idea, y de este libro también que ya lleva un año, que ha tenido maravillosas repercusiones, La viralidad del mal. ¿Tiene segunda edición? ¿Cómo viene eso?
No, están con la tercera reimpresión ya, pero de momento no se están haciendo nuevas ediciones, porque una edición es algo más complicado que una reimpresión, porque implica cambios y cosas así. Muchas editoriales te dicen, quinta edición, y no, es quinta reimpresión.
Salir de casa, mover el cuerpo, aprender con otros. Eventos y agenda en Femiñetas Radio.
Y ella es Fernanda García Lao. Se invita, nos invita este viernes 7 de febrero a las 7 de la tarde en esta librería maravillosa donde conocimos a Fernanda personalmente hace unos años, post pandemia, haciendo algunos talleres en Florida Blanca 90, ahí en este espacio de conversaciones, de tramas culturales que se van tejiendo. Va a estar ella, Fernanda García Lao, La Lao, con Mary Torras, también una querida conocida de la casa, y con Claudia González Caparrós. Así que muy, muy, muy tentadas nos quedamos después de Teoría del Tacto, su anterior libro, con este No Me Acuerdo, de Kriller 71, a quien también la convencimos. Bueno, no necesito mucho convencimiento, y nos leyó algunos pequeños trazos, algunos textos de este No Me Acuerdo, que se presenta el viernes. Escuchamos la voz de La Lao.
Uno. No me acuerdo cuándo inauguré la necesidad de la escritura ni cómo era el mundo antes de eso. Dos. No me acuerdo de mi carne, a qué olía el tiempo, ni por qué un hospital que se decía español quedaba en Mendoza. Tres. No me acuerdo del viento que nos hacía enloquecer en verano. Cuatro. No me acuerdo dónde leí que en todas las casas de los 70 había arlequines. Cinco. No me acuerdo del universo, salvo cuando estoy sola. 6. No me acuerdo cuando supe mi apellido o el de mi madre. Creía que el mundo sucedía entero, sin nombrar, dentro de casa. 11. No me acuerdo con la memoria. Lo que sé me ha sucedido en el cuerpo. Lo demás es información, es decir, versiones.
Ahí estaba La Lao, y nos quedan muchas ganas para ir entonces este viernes 7 de febrero en Barcelona, en la librería Crisi, allí en Florida Blanca 90. Y recuerden que Fernanda además hace talleres en la ciudad de Barcelona, y también online para quienes deseen despuntar el vicio de la escritura y la lectura, ¿no?
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Aquí no te dibujamos las historias, te las contamos.
Femiñetas Radio.
Bueno, y tenemos invitadas en el estudio mayor del Prat Radio, que nos encanta. No la tenemos a Javiera, siempre hablo en plural, pero estoy con Pico y estoy con ella, que vino, que es migrante como nosotras y que es además psicóloga. Y que ha compartido espacios con nosotras, y es un gusto que se haya venido hasta aquí, porque han presentado, junto a otras dos colegas, un libro de A3, Ménage à Trois, se llama. Está editado por CR, ahora nos va a contar. Ella nació en Armstrong, en Santa Fe, hace unos años, yo no sé, no digo los años, qué sé yo no tengo problema, pero bueno. Ahora le vamos a preguntar a ella, porque estudió, decíamos, psicología en la Universidad Nacional de Rosario, me pongo de pie, y actualmente vive en la ciudad de Barcelona, trabaja como psicoanalista. Bueno, y ha publicado muchos textos en la revista rosarina UBIC, participa de talleres y en espacios colectivos aquí en la ciudad, y le damos la bienvenida.
Gracias, Flor. Bien, muy bien.
Dije,
gracias,
Agustina Esterrantino, sí. Dije el apellido.
Ah, no sé si dijiste,
no sé
el nombre
si lo dije.
Bueno,
no lo sé decimos. Si lo dije, pero estoy muy, muy contenta de tener el objeto libro.
Sí, es
aquí.
Todo un objeto.
Sí, está buenísimo, sí. Está buenísimo, y llegó hace poco. ¿Se puede encontrar en Barcelona? es
bueno, la idea es poder hacer como algún encuentro para compartirlo, algún encuentro para leerlo. Bueno, estamos ahí como en la organización de eso, como de algún espacio y tiempo de dedicarle. Sí, así que bueno, ya.
Eso, porque uno le dedicó cuánto tiempo, cómo fue el proceso creativo, va alargando esos textos que a veces son difíciles de cerrar, que no siempre uno los escribe para cerrarlos, los escribe para algo, porque hay que sacarlos, hay que soltarlos del cuerpo.
Sí,
sé cómo fue esta idea.
Animarme también a formar parte de la colección que hizo la convocatoria la editorial, fue un poco, tenía un poco ese sentido, ¿no? De bueno, que no queden solamente en mi libreta, en mis notas del teléfono, sino que también los textos empiecen a rodar un poquito y bueno, sí, fueron, para mí el proceso creativo y el proceso de escritura es muy a contrapelo del tiempo productivo, va como muy en otro sentido de lo que tiene que ver con la productividad, con el trabajar, con lo laborioso, con los horarios. Es como un tiempo muy otro, muy diferente, que tampoco lo tengo estructurado de una manera, sino que va surgiendo, va apareciendo y bueno, eso se va armando un poco tipo collage. Y así se fueron armando un poco los textos que están aquí, que forman parte de este librito.
Este librito que es bellísimo. ¿Quiénes son las tres componentes, las Ménages à Toi?
Sí, comparto eso, comparto el libro con Ayelen Blashid, que también, ella es rosarina, y después comparto libro con Sandra Suárez Rechi, que también las dos son de Rosario. Toda la colección, que son 9 libritos, con 3 autores o autoras que lo conforman, son de la región, son de nuestra zona, son de la zona del litoral, y también eso me pareció convocante en ese sentido de alguna manera esto que decías al principio, Flor, del ser migrante, como encontrar alguna forma también de estar en Rosario, de estar en el litoral argentino, formando parte de alguna forma, y bueno, por eso también me convocó. Y yo también digo que el libro, viste que cuando uno viene trae como muchos libros siempre
y pesan un montón. Huevo. Yo dejé mi biblioteca allá, pero sí, cada vez que viajo traigo lo que me aguante la valija.
Exacto,
la maleta.
Y bueno, yo siento que de alguna forma porque es la primera vez que formo parte de una edición así en papel. Y me parece muy representativo que el libro venga en una maleta, que alguien me lo traiga en una maleta, porque es porque hay algo de eso que tiene que ver también con nuestra forma de estar, con nuestra forma de habitar también, ¿no?
De hacer mundo.
Sí, exactamente.
y yo digo siempre, porque Feminietas tiene ese espíritu, sí, nació con la colaboración y la piratería en el mejor de los modos, que era justamente avisar por redes sociales quién viajaba de Argentina para Barcelona o de Barcelona para Rosario.
Esa ruta.
¿Quién hacía esa ruta? Y me sorprendió, no solo la cantidad de personas que estamos permanentemente haciendo esos viajes transoceánicos. De hecho, lo transoceánico está permanentemente en nuestra dermis.
Sí, totalmente.
Así que, bueno, es eso, viajamos con todo. Y por eso también, siempre que escribo, nuestra marca está, de hecho, ¿cuántos años hace que estás en Barcelona?
En Barcelona hace 13.
Para mí es un montón. Es casi el doble que yo. Pero,
es un número.
Pero digo, no perdimos nada de nuestro acento, de nuestras características. Uno se va adaptando.
Sí. Y tenemos esa capacidad también de hablar, ¿no? Como de determinada manera, según también con quién estamos. Pero me parece que hay algo de eso que nace también de conservar algo de nuestro acento, de nuestra manera de hablar, de nuestra forma de decir las palabras. También al final yo elegí un par de textos y mandé a la editorial, y después cuando los leo así un poco en el hilo que tienen, es como que encuentro un hilo que tiene que ver con un poco la región de donde soy, el lugar donde nací.
Yo los encontré y además me interpeló, me sentí muy identificada. Son textos muy ricos. Hay algunos que son más breves, que son que podrían tener el pulso de la poesía más en ese sentido. Y después hay otros textos más en narrativa de cuento. Sé, me encantaría que costó elegirlos, saber cuáles te gustan. Viste que hay cosas que para otros son publicables. Está siempre la mirada de un editor, alguien, un externo, y la mirada nuestra, que generalmente es dura,
es muy dura,
es inquisidora, somos tremendas, o sea, de la teoría a la práctica hay un enorme caudal.
Sí, totalmente.
Y bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, en verdad, a ver. Sí, a mí ahora me pasa que hay algunos que no me gustan tanto ya. Pero bueno.
Menos mal que nos pasa eso.
También.
Yo no resisto archivos, ya lo sé. Porque es así, ¿no?
Sí, o que bueno, que les daría otra vuelta también. Pero bueno, forma parte también de eso. Me parece que si hubieran quedado ahí un poco en el registro de lo privado, tampoco hubiera tenido la oportunidad de volverlos a leer de otra manera. Y después hay otros con los que, bueno, me gustan más y quizás tienen... porque, bueno, también es cierto que yo creo que el proceso de la escritura es muy vivo también en ese sentido, que hay algo que son temas que igual me interpelan y que voy escribiendo al final siempre de lo mismo. En eso parece como muy aburrido, pero después de todo hay algo que insiste y que yo siento que tengo que escribir cada vez que lo escribo. Que bueno, y acá aparece mucho el tema de los miedos también, que bueno, es un poco mi tema también. Que creo que también escribir forma parte también de vencerlos y de exorcizarlos, ¿no? De alguna forma, pero... bueno, eso, y que es un proceso vivo y que se va también, ¿no? Como haciendo cada vez, ¿no?
Muy, yo no sé, a mí hice muy pocas veces cerámica, pero también tiene que ver con ese molde,
con lo artesanal,
y también con la costura, no sé, creo que Leila Guerriero habla mucho de
de la costura, de hecho hay
sacando hilo, borrando, metiendo, ¿no? Todas las lecturas son revisiones.
Te cuento, cuando llegué, de hecho hay un texto que se llama Etimología, que se llama Texere, porque texere es tejido y tejido y texto comparten...
¿En latín? No.
Claro, sí comparten el mismo... la misma raíz, exacto, porque hay algo de ese tejer con las palabras, con las letras, que tiene que ver con armar, ¿no? Como el texto con armar un tejido. De hecho, decimos tejido de palabras, ¿no?
Hermoso,
tejido de...
Hermoso. Lo hace mucho, ¿sabes quién? Irene Vallejo.
Ajá.
Irene Vallejo, que, no sé, yo la agarré en la pandemia, que ahí leí cuando después me pasó el raye que tenía... Y tiene ese libro maravilloso que es un poco la historia de los libros, el del Junco, ¿cómo se llama? Se me hizo una laguna, pero es un librazo, y arranca en uno de los primeros capítulos, cuenta de estas mujeres que a través de la costura armaban la narrativa, ¿no?
Claro, exacto.
Las primeras juglares en realidad eran ellas. Es muy femenina la escritura.
Yo cuando llegué a Barcelona en el año 2012, que todavía, bueno, estaba todo por descubrirse, todo mapa por trazarse, no había venido nunca, no conocía a nadie, salvo a mi compañero, que vinimos juntos. Me puse a tejer. Tejía muchísimo, pero tejía, no escribía, tejía.
¡Terapéutico! El infinito en un junco.
Eso, la vi en un junco, me salía, el infinito en un junco.
El infinito en un junco, qué hermoso, me encanta. Sí. Qué lindo. Y tejías para la familia.
Sí, empecé a tejer flores, empecé a tejer ropa, empecé a tejer chalecos de lana. Sí, era como un poco la manera de sentir que hacía algo con ese tiempo, que era también un tiempo que se inauguraba. Y que estaba todo por tejerse, por otro lado. Sí.
Y este proceso de que termina en Ménage à Trois hoy, que tenemos en nuestras manos, que es un compendio de textos de tres mujeres, Ménage à Trois, que no necesariamente se conocían, compartían...
No.
que es parte de una colección de esta editorial, divina.
Sí, que además la editorial también, hay que decirlo, que es interesante la apuesta que hizo, porque fue una apuesta por darle espacio a autores, autoras, desde reconocidas, ¿no? Dentro del ámbito de Rosario, como también, bueno, personas igual como con... que éramos la primera vez que algo de esto se editaba, entonces como muy solidaria por ese lado, y intentando hacer también una edición bonita y a un precio también accesible, para que también circule, ¿no?, la palabra, para que circule la escritura, para que circule la lectura, y eso, bueno, como me parece muy muy bonito también de como acto, ¿no?, como gesto.
Estamos hablando con Agustina Esterrantino, con quien, bueno, tenemos una conexión de migrante y de, bueno, mujeres que la pelean día a día. ¿Se encuentra cuarto propio para escribir? ¿Hay diferentes estrategias para sentarse y meterle a una idea que anda dando vueltas? ¿Andás con cuadernos?
No,
¿grabás?
No, mucho las notas del teléfono.
La nota del teléfono.
Sí, las notas del teléfono. Sí, a veces en algún margen de algún libro que estoy leyendo o algún subrayado, y después como que junto todo en el ordenador. No, soy re caótica. O sea, en el tren, en la calle, se me viene una idea. No. Hay gente que tiene como una actitud más... quizás más disciplinada.
Sí.
Yo me encuentro en el caos. Sí, creo que hay algo
cierto
de eso.
Cierto goce, doctora, en el caos.
Bueno, y también por otro lado trabajo permanentemente con la palabra, porque, bueno, atiendo pacientes, tengo una consulta, y bueno, también eso hace que hay algo de lo que tiene que ver con la palabra, que en ese caso es oral, pero que, bueno, siempre está ahí como muy muy presente, y sí, también hay algo de eso que me acerca también. Creo que la escritura surgió, primero que nada, como bueno, eso, como una manera de hacer, ¿no?, como algo, un trazo, ¿no?, de toda la oralidad del trabajo, ¿no?
Sí. Qué lindo, me encanta. Celebro mucho, menage a
trois,
este hogar de tres.
Sí, sí.
Hoy tengo una amiga en casa de Francia y le dije, bueno, decime bien, menage a trois, porque viste todo.
Sí. ¿Qué te decía ella?
Sí, me dijo eso, como juntada, hogar, como tiene bastantes acepciones. Pero me encantó, me gusta lo de hogar de tres.
Sí.
Bueno, queremos que cerremos con lecturas. Elegís uno o dos para cerrar esta charlita, que estamos con Agustina Esterrantino, que nos trajo Menage a trois, que esperamos que tenga presentación como corresponde, un vernissage.
Claro.
Para celebrar la escritura, celebrar la lectura, porque merece. Es como que no puede, no sé. Yo soy de las presentaciones. Mira que han venido de Argentina, incluso libros que se habían editado y quedaron ahí perdidos en la pandemia, sobre todo.
Sí.
Y yo dije, no.
Esto requiere
presentación, pleno agosto.
Una reunión.
Nadie confiaba en mí, pleno agosto. Barcelona no va a haber nadie. Va a haber.
Bueno, y ahí estaba la gente, claro.
Dale. ¿Con qué cerramos? Cerrás el programa, Agus, ¿eh?
Vale.
Así que elegiste.
Voy con Estacionario y bueno, voy con Estacionario.
Vas con Estacionario. Venga. Agustina Esterrantino va a cerrar nuestro querido programa en este 88 de Feminietas Radio.
Estacionario. Estación. Temporada, época que puede ser medida por la duración de la luz y la oscuridad. Otra definición. Repetición incesante de lo que no para de transcurrir. Estación también es paraje en que se hace alto durante un viaje o recorrido. Estacionarse, detenerse, eternizarse en alguna noche de verano o en un sutil rayo de sol del invierno. En España a los estacionamientos se los llama aparcamientos. Aparcamiento. Parca, uno de los nombres propios de la muerte. Aparcamiento, omitir a la parca. Las estaciones como formas de mentirle a la muerte.
Agustina Esterrantino nos presentó en Menage a trois y nos tenemos que ir, ¿sí? Bueno.
Bueno, gracias, Flor. Gracias por tu generosidad.
No, a vos, por acercarte al compañero y, bueno, al mate que trajeron, a todo lo que trajeron, son maravillosos. Nos encontramos, Pico, operando controles, como siempre. Gracias.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Femiñetas Radio.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
Sóc el fill d'un home senzill que dormia coloms amb la mà. Titular d'un càrrec de pes a casa de gent benestant. Capità del silenci quan toca, la mesura perfecta i la puntualitat. Escrivà de paraules senzilles els mots encreuats. Quarts de sis, ja som a la platja i sembla que tot preparat. Els senyors, el vestit vermell i els núvols que venen de franc. Un pintor de silenci tranquil parla del vell somriure que avui té la llum. I la Cèlia, que espera pacient com ho fa de costum. 21 botons cordats, un dimarts de primavera, a la riba d'ultramar, on no paren les sirenes. Benvinguts al cel més alt, que han vist mai les nostres celles. Canto peces d'un jugal, que aquí on em veieu, jo sóc el senyor. Aguanta el paraigua mentre balleu. Vaig pensant les coses que penso quan no tinc res més per pensar. Ella riu i fa aquell posat de tio seriós i elegant. Gira el vent, el terra se'ns mou, la Cèlia que es prema el barret contra el cap, com que atura una idea que avui li ha donat per volar. 21 botons cordats, un dimarts de primavera, a la riba d'ultramar, on no paren les sirenes. Benvinguts al cel més alt, que les nostres celles. Canto peces d'un jugal, que aquí on em veieu, jo sóc el senyor que aguanta per aigua mentre balleu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les organitzacions empresarials tenen l'esperança que la reducció de la jornada laboral no trobi els suports necessaris al Congrés. Creuen que la nova llei afectarà l'estabilitat laboral dels treballadors i posarà en risc la viabilitat de petites i mitjanes empreses. El secretari general de la patronat vallesana, SECOT, Oriol Alba, ha lamentat també l'actuació unilateral, ha dit, del govern central, que al seu parer trenca la pau social entre sindicats i patronals. Són declaracions a la xarxa.
Creiem que el govern a vegades utilitza la paraula negociació quan en veritat el que fa és prendre mesures de manera unilateral, no? I això s'ha vist també en altres casuístes, sobretot és una pràctica d'aquest ministeri. Nosaltres el que ens preocupa és, doncs, diguéssim que tenim les patronals i els sindicats un acord d'estabilitat sobre els increments dels costos laborals per als propers anys, i aquesta alteració, doncs, ve a trencar aquesta fórmula.
Des del govern, però...